1.
¿Cuánto tiempo lleva la sesión en el Congreso? Jaime Obrajero, vamos contigo. ¿Qué está pasando?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que llevan casi 24 horas de discusión y bueno, pues el pleno...
¿Has estado 24 ahí horas. Las 24 horas, Jaime, o te tomaste un...
Así es, en punto de las 2 de la tarde... En punto de las 2 de la tarde de ayer, Carlos, empezó esta discusión de estas polémicas reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas para de inmediato turnar la minuta al Senado para seguir su proceso legislativo. De hecho, estamos prácticamente a unos cuantos minutos de que se dé ya a la aprobación, tanto en lo general como en lo particular de estas dos iniciativas. Carlos, esta larguísima sesión se ha caracterizado por encontronazos verbales, pancartas, insultos, gritos entre estos trasnochados legisladores oficialistas y los de la oposición. Afortunadamente, no ha pasado a mayores. Los primeros argumentan que esa iniciativa va a acabar con los abusos de los acaparadores del agua, que han hecho jugosos negocios haciendo un mal uso de su concesión. Mientras que los diputados del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI han dicho, ya lo han hecho, han votado en contra de esta reforma, al sostener que la propuesta presidencial perjudica a los productores agrícolas y además no resuelve el problema de tanto la escasez como el acaparamiento de este líquido. El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, subió a tribuna varias veces con pancartas que decían, por ejemplo, Morena odia al campo, y algunas otras con la figura del general Emiliano Zapata. Incluso calificó la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, esta del agua, de violar la Constitución. Dijo, no se consultó, como lo exige la Carta Magna, a los pueblos indígenas sobre los cambios legales en torno a esta agua. De hecho, un poco molesto, Moreira llamó fascistas y traidores a la patria a los morenistas, precisamente por no haber consultado a los pueblos originarios de este tema tan importante. Sin embargo, el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, a nombre de su bancada y también la del PT y el Partido Verde, presentó anoche 18 propuestas de modificación que se sumaron a las 50 incluidas ya en el dictamen desde la semana pasada, y admitió que los campesinos tenían razón en algunos rubros y por ello algunos temas fueron corregidos. Pero Monreal, por cierto, Carlos, un poco alterado, siempre se le ve muy tranquilo. Ayer y en la noche estuvo casi a gritos, aseguró que la oposición todo el tiempo, desde la semana pasada, ha estado desinformando y engañando a los productores agrícolas. Dijo, el PRI, sobre todo el PRI, los movilizó con temas falsos, los trajo con todo y tractores a la Ciudad de México con puras mentiras. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Yo entiendo que tienen que hablar para sectores a los que engañaron, a los campesinos que engañaron, porque nunca hemos puesto en riesgo la concesión de los productores de México. Morena nunca va a traicionar a los campesinos de México. Morena va a proteger los derechos de los ejidos y comunidades de México.
Fíjate que los dimes y diretes iban subiendo mucho de tono. De hecho, por ahí de las 11 de la noche, 11 y media, se encendieron tanto los ánimos que legisladores del Partido Acción Nacional, entre ellos el vocero de esta bancada, Federico Dorin, se trasladaron al espacio que ocupa el Partido del Trabajo y Morena y se hicieron de palabras con un diputado del Partido del Trabajo. La legisladora también del PT, Lilia Aguilar, trató de calmar la situación. De hecho, hubo algunos jaloneos y algunos gritos, pero también no pasó a mayores. Los de Morena, Carlos, y del Partido del Trabajo denunciaron que Vicente Fox, Francisco Ramírez Acuña, Marco Cortés, Guillermo Padres, entre otros panistas, son acaparadores de concesiones de agua. Y hace unos cuantos minutos el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, les contestó con la misma moneda. Mencionó a la gobernadora de Campeche, a un hijo del expresidente López Obrador y hasta la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, los acusa de ser también unos acaparadores de concesiones de agua. Vamos a escuchar.
El cártel del huachicol del agua. Y aquí están, por ejemplo, Laida Sansores, con 638 mil millones de metros cúbicos de acaparamiento de agua en Campeche. Que lo sepan los campechanos. José Ratón López Beltrán, con Vidanta, millones de metros cúbicos en Nayarit, en Sonora, en Guerrero, en Quintana Roo. Por aquí debe de estar una diputada de nombre Olga Sánchez Cordero, 2.6 millones de metros cúbicos en acaparamiento de agua en el estado de Nuevo León.
Y bueno, Carlos, te repito, continúa esta larguísima sesión. Se prevé que ya en los próximos minutos, de hecho, los últimos en pasar a tribuna son los coordinadores parlamentarios de las 6 fuerzas políticas aquí en la Cámara de Diputados. Y solamente faltan un par de ellos para que esto termine y quede aprobada ya esta reforma, tanto a la Ley de Aguas Nacionales como a la nueva Ley General de Aguas. El reporte, Carlos.
Muy bien, gracias y estamos en contacto, Jaime Obrajero. Muchísimas gracias por tu trabajo a lo largo de estas jornadas brutales de sesiones ahí en la Cámara. Estamos en comunicación, cualquier cosa nos hablas, por favor, Jaime. Efraín Morales, el director de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, llegó a la mañanera para asegurar que todo lo que les han dicho a los campesinos sobre la propiedad del agua es falso. Que el gobierno lo único que quiere garantizar es el suministro para todos. E insistió que el agua debe dejar de verse como una mercancía, porque esto ha provocado acaparamiento, sobreexplotación y un mercado ilegal que ha enriquecido a unos cuantos.
Poder aclarar una serie de mentiras que han estado circulando en redes, que han sido impulsadas, sobre todo en el debate, para querer desinformar, para querer generar miedo e incertidumbre entre nuestros productores. No voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión. Falso. Es un tema totalmente falso. El día de ayer quedó puntualizado y ha sido especificado punto a punto en la ley. Esto es producto del diálogo que se ha tenido con productores que nos ha ayudado a enriquecer esta iniciativa. Otra de las mentiras que se señalan es que en el caso de que yo quiera vender una propiedad, que la CONAGUA ya no va a permitirme venderla con el título de concesión. Falso. Está totalmente garantizado en la iniciativa que cuando se vende una propiedad, se vende con el título de concesión. Sería ridículo pensar que se puede vender una propiedad sin agua, por ejemplo, una parcela, pues no valdría prácticamente nada. Que se criminaliza a los productores porque se establecen sanciones para quien traslade agua, para quien realice un bordo, para quien tome un poco de agua del río para poder terminar con el riego de sus cultivos, falso. Lo que se establece en la ley es un castigo para quienes han abusado, sobre todo cuando han tenido poder político o poder económico. El caso más emblemático tal vez es el del exgobernador Duarte, que se mandó a construir una presa. Al pequeño productor no se le castiga.
Aseguró que es falso que la CONAGUA va a regular la recepción y uso de agua de lluvia, que a los que sí se les castigará va a ser a los que roben agua para venderla. En el Senado, Verónica Méndez, ¿qué nos tienes?
En el Senado acá se están tronando los dedos los senadores de Morena porque pues ya se aburrieron y ya se cansaron porque pues nada más no llega la ley, la reforma de la Ley de Aguas. Fíjate que desde las 8 de la mañana convocaron a sesión esperando que en esa hora pues ya la Cámara de Diputados tuviera aprobado y enviado este dictamen sobre la reforma de agua, pero eso no ha sucedido. Morena y sus aliados aquí en el Senado de la República, Carlos, pretenden aprobar esta reforma en fast track. Va a salir con todas las dispensas de la ley.
O sea, nada de que nos vamos a echar otras 24 horas como en la Cámara de Diputados. No.
Le van a dispensar todos los trámites legislativos. No habrá escala en comisiones, sino que se sube directo al pleno, a ojos cerrados, sin cambiarle ni un punto, ni una coma, y con la bonita práctica de levantar la mano. Así es como se va a aprobar la Ley de Agua aquí en el Senado de la República. El propio morenista Dan Augusto López salió a anunciar que la reforma se aprobará tal y como venga de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar.
Las que hasta ahorita se han aprobado es lo que se había venido conviniendo con actores sociales y políticos y hasta este momento pues creemos que esa debe ser la redacción final.
Carlos, se implementó un dispositivo de seguridad por si los productores se dejaban venir acá al Senado. De hecho, hasta había pánico, ¿no?, de que bloquearan la Cámara Alta. Eso no ha sucedido. Lo que sí ya nos anticipan algunos colegas de la Cámara Baja es que va a venir un grupo de productores aquí al Senado de la República. Van a buscar hablar con Adán Augusto López, pero ahí está el pero. Adán Augusto López dijo que sí los va a recibir, pero hasta después de que aprueben la ley. Hasta aquí mi reporte, Carlos, bueno, y me mantengo pendiente.
Cualquier novedad, estamos ahí al pendiente, y voy al pendiente porque no llega y la prueba ni se acaba, ¿no? Ahora sí que ni chance para ir al baño porque va a ser demasiado rápido eso. Gracias, Vero.
Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Verónica Méndez, nuestra compañera reportera. Leti Villarreal, en Chihuahua. ¿Cómo están las protestas de los agricultores?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues continúan al menos 200 personas en cada puente internacional, en el Santa Teresa, en Tornillo, en Zaragoza y en Córdoba de las Américas. Ellos comentaron que también en las carreteras van a estar los bloqueos. Ahorita hay un bloqueo parcial en la caseta del peaje de Saucillo, también en la vía del tren en Saucillo, y continúan ahí las protestas de las personas. Hablamos con el comisariado del ejido de Samalayuca, Armando Esparza, y esto fue lo que nos comentó.
Porque no nos dio una respuesta favorable a la nueva ley del agua. Es injusto que acabe con, realmente con las herencias que tenemos desde nuestros abuelos. Hasta ahorita pues quieren ya borrar, al parecer quieren borrar ya toda la situación. Y al último pues lo que va a pasar es que el país de México se va a poner una hambruna fuerte, porque si todos los campesinos nos ponemos en huelga completamente y no sembrar nada, el país es el que la va a llevar.
Y bueno, pues esas son las palabras, Carlos. Comentar que la temperatura en Ciudad Juárez durante la noche llegó la mínima a 9 grados centígrados, pero ellos siguen firme, bloqueando los accesos de los cruces internacionales hacia el paso hacia Estados Unidos. Carlos, mi reporte.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente. 1:18 p.m.
2.
Donald Trump insiste en juguetear con México y Canadá sobre la subsistencia del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Mire, si se acaba el T-MEC, agárrese, sería catastrófico económicamente para México. Pero yo creo que es una posición de negociación de Trump. Ayer el presidente de Estados Unidos dijo, bueno, pues vamos a negociar, vamos a ver si lo renovamos, o a lo mejor esperamos que expire el tratado para buscar otras opciones. Como quiera, pues el próximo año expira. Escuche lo que dijo Trump.
Bueno, ya sabes, eso es algo continuo. Expira aproximadamente en un año. Y lo dejaremos expirar, o quizá lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá. Mira, México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos. Como casi todos los demás países, siendo justos. No es culpa de ellos, no los culpo. Pero todos los países, porque tuvimos gente estúpida dirigiendo nuestro país. Tuvimos a mucha gente estúpida gobernando, por eso tenemos 38 billones de dólares de deuda.
Mañana va a ser el primer cara a cara entre Donald Trump y la presidenta Sheinbaum. Parece que será una reunión muy breve, pero es la primera presencial después de una decena de llamadas telefónicas, porque van a estar en el sorteo la presidenta Sheinbaum, el premier de Canadá, Mark Carney, y el presidente Donald Trump, que es el anfitrión ahí en Washington, la capital de los Estados Unidos. La presidenta hoy habló en torno a ese asunto, confirmó que va a ir a Washington, que va a participar como unos 4 minutos en el sorteo, mientras se conoce quiénes van a ser los rivales de México, que habrá una breve reunión con Trump y con Carney, y habló sobre el tema del T-MEC, sobre esta amenaza de Trump de pues que a lo mejor desaparece el T-MEC y ya lo deja morir y al ver qué pasa, ¿no? Escuche usted lo que dijo la presidenta de México.
Nos vamos hoy en la tarde-noche, a Washington. Ahora sí lo informo, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por los tiempos de ida y vuelta, dormimos en Washington en un hotel. Vamos en la mañana al evento allí en el Kennedy Center. Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión. Más allá del propio sorteo de la FIFA y lo que significa, pero creo que es un buen momento para estar los tres países y sus representantes, dos presidentes y un primer ministro, juntos. Pienso yo que el tratado comercial Canadá-México-Estados Unidos, México-Estados Unidos-Canadá, o Estados Unidos-Canadá-México, de acuerdo con el país, el T-MEC es muy importante para los tres países y además es la garantía de la competitividad. El estar los tres juntos pues es un símbolo, y además es un símbolo de amistad. Es, digamos, lo que me mueve a ir. Y al mismo tiempo pues tener la oportunidad de conocer en persona al presidente Trump y poder pues acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio. Va a salir bien todo.
Sheinbaum confirmó que después del sorteo se va a reunir con un grupo de mexicanos en Washington y volverá a México para estar lista para el meeting del sábado que conmemora los 7 años de la llegada de la 4T al gobierno. Los gobernantes de las entidades que van a ser sedes del Mundial, pues obviamente Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, van a estar también en Washington. Samuel García ya está allá, ya lo anunció en sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León. Pablo Lemus ya va en camino. Clara Brugada dijo que también va, a lo mejor se va con la presidenta en el avión militar, que por cierto, qué bueno que la presidenta ya se quita estas. Yo creo que va a volver a hacer lo de los aviones comerciales y demás, pero siempre hemos dicho que es una fantochada. Lemus ya está allá también. O sea, ya están Samuel García y Pablo Lemus, los dos de MC, ya están allá. Clara Brugada anunció que va a ir con la presidenta en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, como debe ser. O sea, esto no tiene que ser un avión presidencial lujoso, no, tiene que ser una aeronave del gobierno mexicano por las condiciones de seguridad, de conectividad, de comunicación. Ya ve que la otra vez que iba a verse con Trump cara a cara, no llegó por sus vuelos, por andar haciendo escala en no sé dónde, ¿no? Pero les encanta el show, les encanta la demagogia. Ya ve cómo fue López Obrador, igual, su primer año de gobierno, cada fin de semana agarraba un vuelo comercial. Ya para el segundo año menos, creo que para el tercer año ya no volvió a subirse a un vuelo comercial ni a ir a un aeropuerto, ¿no? Pero bueno, para que tengamos claro cómo es la realidad, ¿no? 3. 6 días duró la farsa. Ayer Ernestina Godoy fue ya ratificada para ser fiscal general de la República los próximos 9 años. ¿Cómo estuvo eso, Verónica Méndez?
Después de que a todos nos agarró por sorpresa, Carlos, ¿cómo estás?
No la veías venir.
No la veía venir como el duende, ¿no?
Entraron las tres candidatas y dijiste, ¿quién será? El duende apostó lana, perdió
su dinero. Ve todo lo que perdió. Es que no lo veíamos venir, Carlos.
Y tú y yo sabemos, Vero, que el duende cuando apuesta, apuesta en serio, ¿no? O sea, tú sabes que ese señor tiene mucho
dinero. Se la sabe.
Bueno, cualquiera falla, muchachos, cualquiera falla, Vero. Cualquiera va, Verito, cualquiera falla. Denle chance, o sea, me equivoqué, lo reconozco. Me fui con la que pensé, ¿no? Me saltó, mi Vero, me saltó.
Todos tropezamos algún día. Y bueno, pues Carlos, pues no fue que se alinearon los astros, sino más bien se alineó toda la 4T para llevar a Ernestina Godoy a ser la primera mujer fiscal en nuestro país, ya desde la semana pasada y desde hace 6 días. Primero, Alejandro Gertz Manero renunció más a fuerza que de voluntad. Luego pasó a firmar para que Ernestina Godoy se quedara como interina. Ernestina la interina, ayer se convirtió en Ernestina la fiscal. Lo que estaba cantado desde hace una semana se concretó con 97 votos de Morena, del PT, del Verde, de Movimiento Ciudadano y 3 del PAN. Así, el Pleno del Senado eligió a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República para un periodo de 9 años. Vestida de traje negro, en camioneta de lujo y con porra de familiares, amigos y excolaboradores, Ernestina Godoy llegó antes de mediodía a la Cámara Alta. La suerte ya estaba echada y en la votación, pues, arrasó Ernestina Godoy, porque fíjate que también se vio muy feo que ni un voto para Maribel Bojorges Beltrán, tampoco ni un voto para Luis María Zarza, que estaban...
¿Por qué les hicieron eso?
Por lo menos, ahí en ese cabildeo, oye, pues, ahí acompáñalas con 2, 3 votos, ¿no? Pues no, o sea, cero. Y fíjate que, pues, minutos antes de que compareciera, de que rindiera protesta, la fiscal pues compareció y ahí hubo una denuncia fuerte de parte de Lili Téllez, quien dijo que se había coaccionado o se les había invitado generosamente a los diputados a que votaran por Ernestina, y también le cuestionó si estaba dispuesta a llevar hasta las autoridades a los políticos de la 4T que han sido señalados por presuntos vínculos con el narco. Así se puso este momento. Vamos a escuchar a Lili Téllez.
El narcosenador Adán Augusto López envió mensajes a senadores para que hoy seamos dóciles ante usted, bajo amenaza de que usted será enemiga personal de quien la cuestione con dureza. ¿Usted lo ordenó? ¿Sabía de la amenaza? ¿Va a proceder contra Adán López por ser padrino del cártel de la Barredora por enriquecimiento ilícito y financiamiento ilegal de campañas de Morena? ¿Va a dar impunidad a Adán López porque él operó para que usted llegue a ser fiscal? va a enterrar las carpetas de investigación contra Andy López Beltrán por enriquecimiento ilícito, robo y contrabando de gasolina y asociación delictuosa con cárteles?
Ernestina Godoy escuchó cuidadosamente todos los cuestionamientos, pero no contestó. Lo que sí hizo fue dejar en claro que no era prioridad. Escuchemos.
Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado. Y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado. Pero también manifestar, no se acusará a nadie injustamente porque en la Procuración de Justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos.
También dijo Carlos que no va a fabricar ningún tipo de delitos. Lo dejó en claro de esta manera.
No fabricaremos culpables y no habrá persecución política. Pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. ¿Sí?
Al salir del salón de plenos, ya con su documento en mano y mostrando que es la fiscal general de la República, dijo que no va a ser ninguna fiscal carnal. Le preguntamos, oiga, pues usted llega como fiscal carnal, de ninguna manera no habrá impunidad y seré una fiscal que busque siempre la justicia. Además, Carlos, fíjate que pues un remolinero de senadores que querían abrazarla, tomarse la foto, saludarla, sus familiares también la acompañaron, sus ex colaboradores como Ulises Lara, ¿te suena? ¿Te suena un funcionario que rápidamente fue por su título para ser fiscal de la Ciudad de México? Bueno, pues ahí estuvo orquestando las porras.
¿Tardó más la sesión de aguas en la Cámara de Diputados que Ulises Lara en convertirse en licenciado en Derecho, no?
Ayer orquestaba las porras a favor de Ernestina Godoy. Cuando salía del salón de plenos, Carlos, con esto te remato mi información, que Ernestina Godoy se fundó en un fuerte abrazo, un cálido abrazo, con Adán Augusto López, como diciendo, tú tranquilo, ya estoy aquí. Porque siempre, Carlos, la forma es fondo. Así las cosas, Carlos.
Dándole un gran abrazo a un individuo que está mencionado en múltiples ocasiones en los expedientes, ¿no? Ahí queda, ahí queda.
Ahí
gracias,
queda.
Vero.
Buena tarde, Carlos.
Hasta luego. Obviamente, pues en la mañanera, felicitación para Ernestina Godoy, escucha usted.
Ernestina es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora. Muchas felicidades a Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto.
Qué sorpresa, qué sorpresa, qué bárbaro, porque qué pura faramaya, ¿no? Pura farsa. Se imaginarán que nos lo creemos, ¿no? Pues era evidente, ¿no? En Michoacán, tras la tercera reunión con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, viuda del alcalde asesinado Carlos Manso, ella exigió que haya transparencia y verdad en las investigaciones. En su cuenta de Facebook enfatizó que hay que dar con los verdaderos autores intelectuales del asesinato, que se establezcan los motivos del crimen. Puso, quiero dejar claro a las autoridades estatales y federales que así cueste lo que me cueste, no descansaré. Y junto a miles de personas, no dejaré de presionar para que entreguen y se haga justicia. Así tenga que pagar quien sea. No importa si son personas de su mismo partido. Llegaré a fondo de la verdad, ténganlo por seguro. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que habló con Trump hace como 10 días. Fue una llamada en tono respetuoso y cordial, dijo Maduro.
Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in the life.
Aunque en Estados Unidos insiste en que la persecución de cárteles venezolanos, insisten en que van a perseguir, ¿no? Cárteles venezolanos. Insisten en que va a haber incursiones por tierra, o sea, ya no solo los ataques marítimos. Insisten en que Maduro debe dejar el poder. Estados Unidos elevó su nivel de alerta de viaje para Venezuela a nivel 4, que es la categoría más alta. Recomendó a sus ciudadanos evitar viajar o permanecer en Venezuela por alto riesgo de tortura, terrorismo y secuestro. El gobierno de Trump le ha pedido a los ciudadanos estadounidenses que viven en Venezuela que salgan de inmediato del país por el acelerado deterioro de las condiciones de seguridad. ¿Qué más tenemos sobre esto, Arely Paz?
Carlos, hoy se informó de una carta que envió el ex jefe de inteligencia militar chavista Hugo Carvajal al presidente de Estados Unidos Donald Trump, en la que denuncia que en Venezuela se vive una narcoguerra terrorista que es orquestada desde Caracas en contra de Estados Unidos. El documento fue publicado en el diario Dallas Express a través del abogado de Hugo Carvajal, quien ahora está en una prisión de Estados Unidos porque se declaró culpable voluntariamente del delito de conspiración y narcoterrorismo. En la carta se lee, Carlos, que Carvajal fue general de 3 estrellas de alta confianza de Chávez y Maduro, que la carta es un llamado para que Estados Unidos se proteja, ya que durante los años que presenció planeaciones justo con el gobierno de Chávez y con Maduro, bueno, pues en contra de Estados Unidos, que abandonó a Maduro en 2017 y que aún conociendo los riesgos decidió contar la verdad. En algunos puntos de esta carta, Carlos, el exmilitar venezolano asegura que fue testigo de cómo el gobierno de Hugo Chávez se volvió una organización criminal, habla liderada por Maduro, que su misión siempre ha sido llevar droga a Estados Unidos a través de nuevas rutas y de un grupo que se consolidó como los Soles, que el plan ha tenido apoyo de Cuba y que han logrado también pues sumar ayuda de las FARC, de guerrillas colombianas, del ELN y de Hezbollah, que les han dado armas, pasaportes e impunidad a estos grupos, que también estuvo presente en la conformación del grupo criminal Tren de Aragua, cuyo único objetivo es proteger al gobierno de Venezuela, reclutar criminales y defender la revolución chavista. Que la muerte de Chávez, pues Maduro tomó el control absoluto de este grupo criminal y que estuvo presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Chávez la intervención de los cables submarinos que conectan América del Sur con el Caribe, que usó el sistema también electoral llamado Smartmatic, utilizado precisamente para las elecciones, en donde dice, pues este sistema electoral puede ser alterado. No confirmó cuántas elecciones fueron alteradas, pero dice, esto puede hacerlo este sistema electoral. Hugo Carvajal también, pues dijo que justificó lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, diciendo que tienen derecho a defenderse. Se dijo dispuesto a dar más detalles y colaborar con el gobierno de Estados Unidos sobre lo que llama una operación criminal de Maduro en contra de Estados Unidos. La carta está fechada, Carlos, el 2 de diciembre.
Muchas gracias, Arely Paz.
Cinco.
Mi querido Beto Alati, cerramos la sobremesa contigo. Adelante.
Encantado, Carlos. La ida de las semifinales ayer. Ventaja, el único con real ventaja es Rayados, el que se metió a la fase final en quinto lugar. Recibe al líder Toluca. Toluca tuvo mucha llegada, tuvo postes, algún majuar espectacular de Marcel Ruiz, el futbolista de la selección mexicana. No obstante, Toluca sin Alexis pierde mucho, mucho poderío ofensivo, mucha pegada, mucho punch. Y Monterrey hizo un gol. Berterame anda muy bien, ¿eh? Atención con Berterame, además haciendo goles de suma relevancia. Hace un tanto con un cabezazo de esos que hace falta acomodar el cuerpo de una manera impecable y lo consigue. El atacante también de la selección mexicana, nacido en Argentina, naturalizado. Así que Monterrey le pega a Toluca 1-0. Para la vuelta el sábado, ¿qué necesita Rayados? Cualquier empate en la capital mexiquense pondría en la final al conjunto regiomontano. Cualquier victoria de Toluca, en virtud de su mejor posición en la tabla, el líder general, lo haría finalista. Decía Toño Mohamed terminando este partido, si alguien nos hubiera dicho, arrancando el torneo, que terminada la semifinal de ida nos bastaría con ganar por cualquier marcador en casa para ser finalista, lo habríamos firmado. Sí, no es un mal marcador, pero viendo el desarrollo del partido, las llegadas que tuvo Toluca, pudo haber sido mucho mejor para los Diablos. En el otro, Tigres le plantó cara a un Cruz Azul que no está tan fino, no está tan fluido. El conjunto de la máquina no ha llegado en su mejor momento a esta instancia del torneo. No obstante, terminan 1-1. Ganaba Tigres con un buen gol de Correa, un gran remate. Tras una jugada en la que le queda el balón en el área, una soberbia manera de impactar la pelota. Y luego lo empata la máquina en un juego que se fue trabando y que no terminó por explotar. Pareciera que los dos entrenadores no veían con tan malos ojos terminar empatados. Para la vuelta, ¿qué requiere cada cual? Cruz Azul tiene que ganar en Monterrey por cualquier marcador. Tigres, el empate o evidentemente, sobra decirlo, la victoria, lo pondrá en la final. Así las cosas, Carlos, con las semifinales de ida del campeonato mexicano.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati, un abrazo fuerte.
Ahora le seguimos.